Entre el cielo y la tierra transmite Millennium. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por...
Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperás? Descarga la app y hacete Galicia gratis. Así está bien, no quieren que lo diga la parejita, mejor,
Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 30500001735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
Con Macro puedes tener tu cuenta empresa gratis por un año, sea cual sea su tamaño y tu actividad. Abrila 100% online en macro.com.ar. Más tiempo para tu negocio, menos trámites. Elegí el mejor banco para tu empresa. Pensá en grande, pensá en Macro. Cartera comercial. Consulte más información en macro.com.ar.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11-7237-4932.
En TSA Bursátil marcamos la diferencia. Llevamos tus finanzas al siguiente nivel. Somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales. tsabursatil.com.
ICBC. El futuro nos inspira.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com. En AT Inversiones, potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones, comprometidos con tu patrimonio. Contáctanos en atinversiones.com.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Estamos acá haciendo el cierre de la jornada del día de hoy, al comienzo de la semana, lunes. Me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich. Estoy acá con Pablo Tabelli. Pablo, ¿cómo andás?
Buenas tardes, ¿cómo andan? En la previa del 7 de septiembre, ¿no?
Qué mal día hoy, ¿eh?
Qué rápido llegó el 7 de septiembre.
Sí, sí.
Y rápido va a llegar el 26 de octubre también.
Mañana un martes rojo.
Sí, yo estaba mirando, estábamos charlando antes de esto, las diferencias pero tremendas que hay con respecto a las PASO del 2019, ¿no? Porque hay como un déjà vu, hay mucha gente que está diciendo, uy, pero esto es lo mismo. Bueno, es justamente al revés lo que ha pasado, ¿no?
¿Por qué?
Mira, en el 2019 el mercado, el Merval, hace un mínimo el 29 del 4 en 28.828 puntos. Del 29 del 4 al 9 del 8, que fue el día antes de las PASO, ese día llegó a 44.355. O sea, subió nada más y nada menos que 50%, 53%. Y el dólar tuvo relativamente calmo para Argentina. Arrancó ese año 36 y llegó a 45 el día 9 del 8.
Sí.
Si hacemos una comparación con el Merval este año, en lo que va del año, el Merval en pesos está 25% abajo, más una suba del dólar, que hoy cerró a 1370, 1380, de casi el 17%. O sea, más o menos estamos 40% abajo, mientras que en el 2019, en dólares, el Merval estaba 40% arriba. ¿No?
O sea, claro, ahí estaba especulando con un buen resultado y las acciones subían. Ahora es como que se cree que va a tener un buen resultado, pero las acciones caen.
Yo creo que el mercado está pensando que va a tener un mal resultado. El mismo oficialismo habló de que sus números, sus encuestas le daban entre, creo que 5-8% abajo. No sé si no será hasta una estrategia para que los remolones que pensaban no votar le genere cierto temor. Y entonces los induce a votar, ¿no? O sea, que el mismo gobierno diga que le va, digamos, anticipe que le va a ir tan mal en las elecciones del domingo, ¿no?
Recién salió una encuesta, ¿no?
Recién salió.
Lo escuchamos recién a Willy Cohn.
Exactamente. La encuesta de Aurelio decía que la diferencia era 2%, 36 a 34.
Bueno, hay ¿cuál que... era la consultor? La...
Aurelio.
Aurelio.
Sí. Era 2%, casi es un error estadístico, ¿no? A favor de Fuerza Patria.
Eso sería una buena noticia, digamos.
Eso sería claro. ¿Te acordás que al principio veníamos diciendo acá en Aftermarket, si el resultado es un empate o pierde La Libertad Avanza por 2 o hasta 3%, bueno, es un buen resultado porque augura un buen resultado para octubre, que la va a tener teóricamente más fácil. Ahora, si estos datos se dan, porque digamos lo que se pensaba es que con el escándalo español le iba a quitar mucho más votos, ¿no? Ahora, bueno, por lo que valgan las encuestas.
Ahora, yo siento un poco, lo venía diciendo también hace un ratito en Neura, como que me parece que hay ahí un deterioro en las expectativas del mercado en relación a la posibilidad de que la Argentina regrese a los mercados de deuda. Uh-huh. Porque una cosa es enfrentar las elecciones y la expectativa de un buen resultado en un riesgo país en 700 puntos, 600, que con un rally entras al mercado. Y otra cosa es hacerlo desde los 900 puntos, que con un rally no entras al mercado. Entonces, si los inversores que compran bonos evalúan la capacidad y voluntad de pago del gobierno, en este caso no está puesto en duda la voluntad, sino la capacidad, vos necesitas un rally mucho más fuerte del que necesitabas previamente para asegurarte la capacidad de pago, que es justamente el regreso a los mercados.
Exacto.
Entonces, la misma caída de los bonos genera un círculo negativo sobre la deuda en donde se pone cada vez más en duda la posibilidad de que Argentina vuelva al mercado.
Pero
y que entonces se pague la deuda más fácilmente y recae todavía más la necesidad de comprar dólares. Y entonces, si recae más la necesidad de comprar dólares, se pone más a prueba el esquema de bandas, generando más dudas sobre la permanencia de ese esquema de bandas hacia adelante. De hecho, fíjate, los break-even de inflación, los break-even de dólar en la LECAP, ya la todo LECAP por encima de lo que son las bandas cambiarias a partir de octubre. Entonces yo creo que ese es el trade que se está jugando, como diciendo, bueno, yo veo más lejos el mercado de deuda, entonces no sé qué va a pasar con la banda porque tenés que comprar más reserva. O sea, lo que va a venir después de las elecciones, si viste que siempre buscamos driver, bueno, ahora van a ser las elecciones, las reservas. Y entonces, si es la reserva, bueno, si el Banco Central compra dólares, te lleva el dólar por encima de la banda. O sea, hay un choque ahí de objetivos. ¿Qué hago? ¿Compro dólares o mantengo la banda? Las dos cosas al mismo tiempo no se puede. A menos que haya un flujo gigantesco de dólares en la Argentina que te aprecie el tipo de cambio y que vaya a la parte inferior de la banda. O que el Banco Central compre dentro de la banda y que eso también no va a ocurrir según el actual esquema. Entonces, es como que me parece que falta aclarar algunas cuestiones sobre el nuevo esquema y el tema de las reservas post-elecciones.
Sí, yo creo que va a haber seguramente algún que otro cambio, pero siempre en la dirección de mercado, ¿no? No siempre, no como estamos acostumbrados en Argentina, en contra de mercado. Pero esos baches en la entrada de dólares siempre se pudieron contrarrestar con episodios, digamos, de mucha confianza. Si hay confianza, esos baches se cubren. El problema es que, bueno, haya confianza. Hoy en día me parece que la confianza de los inversores están por el piso, diciendo, bueno, no, o sea,
Hay temor a que vuelva a ser 2019 esto.
Exacto, es que muchos te lo están diciendo. No, esto me da un déjà vu, como que ya lo vivimos, como que, bueno, en este caso el mercado apostó a que la Libertad Avanza le iba mal. Bueno, si hay sorpresa, como siempre pasa, ¿no? Cuando el mercado se sorprende porque se da un resultado que no es dentro del consenso, ahí pega la vuelta, ¿no?
Yo no veo ese escenario, la verdad. ¿Vos ves ese escenario?
Debería ser, digamos, como la encuesta de Aurelio, o mejor, ¿no? Para que el 8, haya el 8 de septiembre haya un gran festejo, ¿no? En la semana pasada comentábamos que salió el reporte de Morgan Stanley donde le daba al equity argentino un overweight. Digamos, esto salió el martes, evidentemente se hizo un poco antes, así que parece ser largo plazo, pero bueno, lo que dice es que Argentina estaba con esos precios cotizando 25% de descuento con respecto a la TAM, para mí es un poco más, ¿no? Pero bueno, y más o menos 7,8 veces de price earning contra 11,2 de Chile, 9 de Brasil y 13 de México. Y la historia, el título era Should I Stay or Should I Go, como la canción, ¿no? Relativo a Argentina. Y ellos hablan de que recién se incluiría Argentina en mercados emergentes en la revisión del 2027 o 2028, siempre y cuando Argentina haga las reformas estructurales que necesita, ¿no?
Ahora, yo tengo muchas dudas sobre el mercado, pero tengo en claro una cosa. Yo no estoy seguro de que los fundamentales de Argentina justifiquen un rendimiento de los bonos de 13%. Uh-huh. Me da la sensación que hay un sobrecastigo ahí.
Y los cortos, el AL29 está en 16%.
Bueno, por eso.
Es casi default, ¿no? 16% de un bono que vence en 4 años. Compararlo contra una ON que venza en el 2029.
Las ON no están moviéndose, ¿viste? O sea, no, porque el mercado no está asignando riesgo.
No,
ahí.
No. Y la semana pasada fue una semana intensa, ¿no? De
emisiones.
De emisiones.
Pero nada, cuando uno compara dónde está Argentina contra, por ejemplo. Bueno, hablábamos acá, que operábamos como Ucrania.
Exacto.
Ahora ya estamos por encima de lo que son. De lo que es Ecuador. Uh-huh. ¿No? Como que hemos deteriorado. En su momento lo dejamos bien atrás Ecuador, y sí. Ahora ya estamos por encima de Ecuador. ¿Tanto cambió lo fundamental de Argentina? Y yo no lo veo, la verdad. Yo no veo que lo fundamental de Argentina hayan caído, se hayan deteriorado de una manera tal que se haya justificado, digamos, esto a nivel de rendimiento. Eso no significa que la cuestión política no esté ensuciando ni generando duda y ruido sobre el futuro, digamos, desde el punto de vista económico y político de la Argentina, pero digamos, sí estoy convencido de que hay un sobrecastigo. Bueno, veremos. El tema es que se está acumulando todo mucho sobre la elección. ¿Qué pasará después? ¿Cómo se va a resolver todo esto de la elección? ¿No? O sea, ¿qué lunes tendremos? Porque, viste, siempre parece como que está. Se acumula toda la noticia previo al evento, después el evento descomprime, pero no siempre descomprime de la mejor manera.
¿Bastará con el resultado o el mercado encima exigirá, bueno, el resultado está bien, te damos el ok, pero aparte queremos que apruebes estas reformas? Claro. Ese es el tema, ¿no?
Claro, viste que siempre se busca un nuevo driver detrás de... yo te digo, después de esto vamos a estar el tema de las reservas, ¿no? O sea, ese va a ser el driver. Sí. Y después las leyes... Y después, ya pasando el año que viene, ya mitad del año que viene, ya va a ser 2027.
Año electoral.
Esto habla un poco de la dificultad de Argentina, de pensar a largo plazo.
Sí.
Esto habla de la dificultad de la empresa. Porque no pasa esto en todo lado del mundo. O sea, pasa en muchos lugares, pero no en todos lados. Y entonces, bueno, necesitas, viste, o sea, un poco de previsibilidad. A mí lo que es la suba del dólar hoy, bueno, veremos, porque fue sin referencia con Estados Unidos. Hoy el dólar subió, señores. Se desplazó para el alza 1,5% en promedio, ¿no? El contado con liqui contra G de 30 2%, pero después el MEP 0, acá lo tengo, el dólar, el contado con liqui 1,4 igual que el MEP, y el minorista 1385, tocó 1390.
En un mercado muy acotado, ¿no?
En un mercado muy acotado, pero bueno, y primer día del mes, no le gustó mucho el resultado de Corrientes, ¿no? Cuarto, pero bueno, ahí el peronismo sacó solo 20%.
Yo creo que es bueno ese resultado, mirándolo desde el punto de vista de mercado, ¿no? Porque, digamos, quienes...
El riesgo Cuca, digamos.
El riesgo Cuca está circunscrito al 20%. O sea, el resto de las fuerzas, bueno, respetan los derechos individuales y la propiedad privada, ¿no? Que es lo que le importa al mercado.
Sí, pero bueno, no gustó.
No gustó, pero...
Está claro ahí que el factor político, y en particular con lo que tiene que ver también en los presuntos casos de corrupción y demás, bueno, me parece que ensucian al más que nada lo que venimos señalando, que desvían el centro de atención. Porque lo que deberíamos estar hablando hoy es, che, mirá qué bien los datos macro, mirá qué bien lo que tiene que ver la baja en la inflación, bueno, un montón de variables que no se están hablando, ¿no? El equilibrio fiscal, la baja en la inflación, la baja en la pobreza, recuperación del salario, la economía que venía bien, pero se estancó en los últimos meses, sobre todo con el apretón monetario, la salida prolija de las LEFI, pero bueno, también la salida del CEPO, el acuerdo con el fondo, la baja en su momento de riesgo país, todo eso lo que tendríamos que haber estado discutiendo ahora. Sin embargo, lo que estamos discutiendo ahora es la suba del dólar, estamos hablando de los presuntos casos de corrupción, el estancamiento económico a partir del apretón monetario que te está generando un enfriamiento en la economía. Yo creo que en el último 2-3 meses han metido un poco en la pata que, digamos, no le permite llegar al gobierno de la mejor manera como para, bueno, listo, poner todo sobre la mesa, todos los logros que se han logrado. Y eso genera un deterioro en las expectativas electorales del mercado. Que el mercado venía muy embalado también. Había mucha expectativa antes.
Sí, el gobierno, claro, no puede mostrar sus logros, ¿no? Queda en la encerrona esta de quienes están involucrados en las denuncias. Y en el interín, o sea, si nos ponemos a pensar desde el punto de vista del trade electoral, el internacional, ¿qué va a comprar Argentina en estos momentos? Espera. Y el local también. Y si estaba, digamos, con posición en pesos, dice, bueno, como todo pasa en Argentina, en los momentos de estrés se compran dólares. Lo que llama la atención, y bueno, no está confirmado, ¿no? Pero eso que esa noticia que salió el fin de semana de que habría vendido el gobierno a través de distintos organismos, ¿no? 300 o 340 millones de dólares. Bueno, eso creo que es por ahí lo que una de las cosas que más preocupó al mercado hoy, ¿no?
Sí. Dicen que se lo vendió a una provincia para pagar deuda.
Bueno, pero podría explicarlo, ¿no?
Sí. Bien, señores, nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julián-Yosovich. Estoy acá con Pablo Tabelli, ¿no? Un gran experto del mercado, 32 años a cargo de la Sociedad de Bolsa de Santander Río Valores, así que, y ahora acá acompañándonos todos los lunes, así que bueno, muy buen acompañado. Che, tenemos al invitado en línea, pero ¿te parece si hacemos el corte de la media hora, así vamos directo hasta el final después del corte? ¿Se puede? Sí, hacemos el breve corte, volvemos y le damos derecho hasta el final con el invitado de hoy. No se vaya.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
Hay dos restaurantes en el mundo donde comer carnes grilladas alcanza la perfección. Happening Puerto Madero, Alicia Moro de Justo 310, 4319-8712. Happening Costanera Norte, 4782-8207.
Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos, más los intereses que ganamos, listo, tenemos cubierto el hotel.
Decime que lees El Cronista, sin decirme que lees El Cronista. Te hacemos la economía más fácil, en cronista.com.
Entra al Instagram de la radio, FM Millennium 106.7. Seguinos, reviví lo destacado de los programas, compartí los contenidos y participá de los sorteos. FM Millennium 106.7.
Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Sacá turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7.
1067. Buena gente. Buena radio. Buena radio.
Aftermarket. Inversiones y economía en un solo lugar.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich, y a Pablo en LinkedIn, arroba Pablo Tabelli. Bueno, che, estoy con el invitado del día de hoy, Dante Ruggieri, socio de AT Inversiones. Dante, querido, ¿cómo andás?
Hola, Juli, ¿cómo estás, Pablo?
Hola, Dante.
¿Cómo va todo? Bueno, espero que bien en este día. Mañana te preparás para un mal día, me imagino, ¿no?
Sí, no creo que vaya a ser tan feo como hoy, porque bueno, no teníamos referencia en Estados Unidos, pero sí me parece que va a abrir en negativo el mercado.
¿Qué opinas? ¿Cuál fue el driver para hoy? ¿No gustó Corrientes? ¿Qué fue?
A ver, me parece que había más expectativa de una mejor performance en lo de Corrientes. Igual no le asigno demasiada negatividad a ese, digamos, a la elección de Corrientes, principalmente porque bueno, es el, digamos, son el 2,6% del padrón, no me parece algo significativo. Sí me parece por ahí un poco más negativo lo que salió, que bien estaban hablando ustedes hace un ratito, sobre la posible venta, que bueno, todavía no se sabe si es que el Tesoro vendió dólares o no en el spot, si bien se dice que le podrían haber vendido a una provincia para el pago de deuda, pero me parece que eso me parece que es un poco más negativo que la elección en sí.
¿Por qué sería negativa esa noticia? ¿Porque vende dólares? Porque se deshace de dólares.
Sí, a ver, yo estaba justo el domingo escribí una columna sobre que justamente lo que está tratando, digamos, el gobierno hoy es de acumular o debería tratar de acumular reservas, justamente porque un poco la pregunta que yo dejaba en la columna ayer abierta es de si con una buena elección al gobierno le alcanza como para empezar a recomponer reservas de acá a finales de año o por lo menos hasta enero, que es cuando tiene que pagar 4.500 millones de dólares entre renta y amortizaciones de los bonos y hoy solamente tiene alrededor de 1.600. Entonces, esa por ahí es un poco la duda que yo tengo de si con una buena elección, solamente con eso, alcanza para que el gobierno pueda recomponer o por lo menos de acá a los próximos 6 meses salir al mercado. Yo, digamos, lo noto, digamos, muy verde, independientemente de que haga una buena elección, a poder salir al mercado en un periodo tan corto de tiempo. Y bueno, en ese sentido, si tenés que recomponer reservas y estás vendiendo, eso lo noto como una mala señal.
Claro. Siempre decíamos, ¿no? O sea, como que cuando uno siempre estaba implícito la expectativa de que el gobierno tenga una buena elección y que esa buena elección te va a bajar de riesgo país para volver a los mercados internacionales de deuda y así que nadie se preocupe más por la acumulación de reservas. Porque bueno, tenés vencimiento, roleás. Ahora tenés este tema de que los bonos digamos, están cayendo, el riesgo país está subiendo y necesitas un rally mucho más fuerte, un poco lo que decíamos al comienzo. El tema es que no entres en un círculo, así como entras en un círculo virtuoso cuando generas la expectativa de que puedes volver a los mercados, el tema es salir de este círculo vicioso de, uy, che, no vuelvo a los mercados, caigo más, entonces necesitas más suba para que vuelva a subir y entonces recae más la presión sobre la reserva. Entonces cuando andabas antes pensabas que ya nadie se iba a ocupar de la reserva, ahora todos se empiezan a preocupar más por la reserva respecto a lo que te preocupabas antes.
Sí, que, totalmente.
Que baje la tasa internacionalmente puede ayudar, ¿no? El tema es que baje la tasa, porque estamos hablando justamente acá de ser contrario opinión. Todo el mercado está esperando que el 17 de septiembre vayan a bajar la tasa, ¿no? La Reserva Federal.
Claro, a todo esto el contexto fue favorable al nivel internacional. Imagínate si hubiésemos tenido un escenario...
Internacionalmente fue un año espectacular para todas las bolsas, salvo para la Argentina, ¿no? Y la deuda argentina también anduvo mal.
Claro, lo que quiero decir es que tuviste baja de tasas por la expectativa de baja de tasas de la Fed, rally en las acciones, muy buena dinámica en los bonos, y aún así Argentina desacoplada. Hoy saqué una nota y decía, si Argentina hubiese tenido la misma dinámica que tiene los mercados internacionales de deuda, hoy Argentina estaría rindiendo 9%.
Estaríamos saliendo a mercado.
Claro, eso es lo que digo. Ahora, también digo, che, los fundamentales de Argentina justifican 13%, 16%, como dijiste. Yo siento que no. ¿Vos qué opinás, Dante?
No, a ver, yo creo que está, digamos, gran parte de lo que rinde hoy Argentina es claramente porque, digamos, o es Milei o del otro lado tenés un abismo. Y así como hace dos minutos te decías, digamos, de la negatividad que por ahí generó lo de la venta de dólares o la posible venta de dólares en el mercado, que cada vez acumula más, digamos, dólares futuros vendidos y, digamos, cada vez el margen se achica. También yo creo que la elección de esta semana para mí va a marcar claramente que el piso del gobierno y va a marcar el techo de la oposición en cuanto a porcentajes. Eso es lo que veo como positivo. Y de vuelta, a ver, queda la pregunta en el aire si con esto alcanza. Y también yo mismo me pregunto sobre el tema de las bandas. O sea, yo creo que después de las elecciones debería haber una normalización. O sea, me parece que las tasas deberían bajar y tal vez el dólar subir un poco. Y no sé si el esquema de bandas se va a mantener o no. Pero claramente, volviendo a la pregunta que me hiciste sobre lo que rinde Argentina, obviamente tenés un riesgo alto asignado, o el mercado le asigna un riesgo importante a que, digamos, vuelvan los de siempre.
¿Vos crees que hay un riesgo? O sea, el tema de las bandas después de octubre, ¿se cambia o no se cambia?
Yo tengo mis dudas de que se puedan mantener, principalmente porque, a ver, hay algo que no cierra, o las tasas no cierran o el dólar no cierra. Yo tiendo a pensar de que la curva se va a normalizar, la de pesos, pero a costa de que la curva se normalice, el dólar va a tener que subir un poco. Sí. Tiendo a pensar eso. No sé si el techo de la banda va a ser el límite o si se cambiará algún otro esquema. A ver, lo noto muy parecido a lo que pasó a principio de año, en donde cuando empezó a hacer ruido el crawling del 1%, bueno, en definitiva después se terminó cambiando con la salida del cepo. Noto que hay, digamos, una cierta presión sobre el tipo de cambio, en donde justamente el gobierno está usando todas las herramientas que tiene para tratar de mantener el tipo de cambio, pero bueno, eventualmente sí. Digamos, estas tasas no se pueden mantener mucho tiempo. Y si estas tasas no se pueden mantener mucho tiempo, me imagino que si bajan es porque de algún lado algún ajuste en el tipo de cambio va a tener que haber.
Sí, cada vez que lo que decíamos, ¿no?, de esa venta de dólares, sería para una provincia o fuera lo que fuera, lo que el mercado lo asusta o lo preocupa es con este nivel de tasas reales tan altas que parecen, antes nos asombramos de la tasa de la Selic en Brasil como tasa de interés real tan alta en el mundo, la más alta del mundo, bueno, la nuestra le sigue de cerca, ¿no? Entonces, con estas tasas, si algún organismo del Estado tiene que vender 300 millones de dólares, bueno, suena preocupante, ¿no?
Exactamente.
Un poco mejoraron las tasas reales en las últimas jornadas.
Bueno, a ver, la canción cerró a 37. Mira, por ejemplo, hoy un día feriado afuera, que no había arbitraje ordinarias contra ADR, el volumen 50 mil millones de pesos en acciones. Pero las cauciones, evidentemente, es todo vernáculo, que fueron los 6 trillones que opera todos los días.
Sí,
sí, a ver, sí, yo vi cierta normalización después de la licitación. Me parece que ahí se empezaron a calmar un poco las tasas. Bueno, el gobierno, mediante a la nueva al nuevo esquema de que planteó sobre los encajes y demás, me parece que eso ayudó a que la tasa se estabilice. Pero bueno, a ver, hoy sí, digamos, si proyectamos una inflación del 30%, seguimos con una tasa real en torno al 20%. Entonces, ahí es donde a mí un poco de ruido me hace si estamos en un nivel de equilibrio de tipo de cambio o si tal vez podríamos ir a buscar algo un poco más arriba o un cambio de esquema directamente en la política cambiaria.
Bueno, esto es importante para los, digamos, para tus clientes o para cualquiera que nos escucha. ¿Qué hacer con las estrategias de carry? Porque hay que contemplar esto. Uh-huh. No, si vos de repente te vas muy largo, estás pensando que las bandas se van a mantener y no sé. No, ¿vos qué estás recomendando?
A mí me parece que la estrategia de carry nadie la está haciendo con LECAPS más allá del vencimiento del 30 de septiembre, ¿no?
Tenés la barrera ahí.
Exactamente, porque después ya caes después del 26 de octubre.
¿Vos qué estrategia estás haciendo, Dante?
Sí, a ver, dentro de lo que estás en pesos, yo de vuelta estoy yendo corto, pues así como decía Pablo, me parece que, digamos, de acá a las elecciones, lo que puede pasar después es totalmente, digamos, no previsible, y más si al gobierno no le va bien, si todos, digamos, como pensamos que le puede llegar a ir bien al gobierno y llega de manera competitiva, bueno, eso, digamos, daría cierta certidumbre, pero sí, hoy en lo que es tasa, recomendaría ir corto, no demasiado largo, por lo menos hasta saber bien. Hoy, la semana, este domingo vamos a tener un pantallazo, un proxy de lo que podría pasar en octubre. Si bien esta es una digamos elección más de los intendentes, y como les decía antes, el para mí va a ser el piso del gobierno y el techo de la oposición, va a marcar un proxy de lo que puede pasar en octubre. En cuanto a tasa, en cuanto a recomendaciones, sí, me parece que lo mejor es ir a corto, por ahí a alguien que quiere, digamos, ser un poco más osado y irse un poco más largo, sí o sí te recomendaría Tamar, no iría ni a Boncap ni a ninguno de tasa fija, iría más a un Tamar porque tenés un poco más de cobertura. Pero en escenarios de tan dicotómicos y de mucha incertidumbre, me parece que lo mejor es ir corto.
Uh-huh. Sí, coincido. El tema es, bueno, a ver, si de repente tenemos un panorama de baja de tasa de interés post elecciones, a mí también lo que me preocupa y también lo que vengo planteando como interrogante es, bueno, okay, che, o sea, ¿qué tan rápido va a descomprimir todo esto? Porque si hay una descompresión muy fuerte en la tasa de interés, que todos dicen que es insostenible y demás, coincido. El tema es que esa descompresión tan fuerte no te genere después, digamos, una volatilidad inversa, en donde cae muy fuerte la tasa y listo. El tipo que de repente veía la tasa atractivo para no irse a dólar, de repente se va a empezar a ir a dólar.
Bueno, pero acordate que uno de los factores, uno de los combustibles para la suba del dólar es el temor al resultado, ¿no? Una vez, si vos disipás ese temor, debería, por lo menos de los individuos, debería bajar ese factor de demanda, ¿no?
Sí, sí. Sí, Dante, ¿qué vas a decir? Perdón.
Sí, no, yo creo, como bien están planteando, yo creo que, digamos, de cortísimo plazo y con una buena elección del gobierno, sí. Me parece que lo que va a comprimir, y lo que va a comprimir rápido, es la tasa. Después no lo veo al dólar, digamos, cayendo o desplomándose, y por ahí más en un periodo de mediano plazo sí veo que por ahí 1.340, 1.320 puede ser un piso del tipo de cambio, y después ver hacia dónde se va a acomodar. Pero a priori me parece que si el gobierno logra una buena elección, la tasa tendería, o sea, pienso que debería comprimir bastante más rápido de lo que pueden comprimir otras variables.
Sí, la verdad es que está todo concentrándose muy previo a elecciones, y también eso es un riesgo, ¿no, Pablo? O sea, pero vos, uno lo mira y siempre es la misma historia, ¿no? Esto ya lo hemos visto. El tema es que es binomial, porque a veces sale muy bien y a veces sale muy mal.
Sí, yo, si vemos lo que pasaron en otras elecciones de medio término, y me estoy acordando del 2017, que fue lamentablemente muy mal aprovechada, ¿no? Porque el oficialismo había sacado muy buen porcentaje, pero se acuerdan que a fin de ese año hubo una reunión en el Banco Central, que era para, después se le impuso el impuesto adicional financiero
a la renta financiera.
A la renta financiera. financiera a los no residentes. Bueno, fue una serie de pero me parece que el gobierno, una vez pasadas las elecciones y si le va bien, tiene varios incentivos a hacer retoques, ¿no? Lo que vos decías antes, antes que venía devaluando con ese esquema del 1% mensual, bueno, se dio cuenta que no iba, o sea, parecería ser que son proclives a cuando hay un error lo solucionan, no se quedan en el error hasta que se golpean contra la pared, ¿no? Entonces, digamos, hoy se quiere mostrar frente al electorado, si la inflación no te supera el 2% mensual, bueno, seguramente si el resultado le es favorable, después de octubre, bueno, que haya algún mes con un spike de inflación, me parece que no va a ser cosa tan dramática, ¿no?, para el gobierno, y sí liberar tensiones en el mercado cambiario, ¿no?
Totalmente de acuerdo con vos, Pablo. Me parece que si el gobierno tiene una virtud importante, es el pragmatismo. Que no se casa con nadie, que no se casa con ninguna estrategia. Me parece que esa es una gran virtud. Y comparto también al 100% lo otro que decías. Yo creo que hoy se está jugando sí o sí a mostrar muy buenos números en el esquema inflacionario. Me parece que está jugando todo lo que tiene a eso. Que digamos es el mayor logro que hoy que tiene el gobierno, de pasar de 211% de inflación a en menos de dos años mostrar casi una inflación del 30% anualizada. Y sí me parece que después de las elecciones va a dar un poco más de espacio con esto que decías vos, tal vez algún mes que venga una inflación del 3%. Tampoco es la muerte de nadie, porque venimos de un esquema mucho más brusco y mucho más, digamos, negativo, con lo cual mostrar tal vez dos, tres meses o un trimestre con una inflación entre el 2 y el 3%, pero que sirva para acomodar otras expectativas, para acomodar las expectativas y otras variables, no me parece para nada negativo.
Ahora, sí, Pablo, perdón.
No, y también, aprovechando eso, yo creo que entre la baja de tasas en el exterior, ese, digamos, resetting que puede hacer el gobierno, más que todo con la parte cambiaria, ¿por qué no salir a ofrecer voluntariamente, esa es la palabra clave, algún cambio, ¿no? Dado que, por ejemplo, las tasas del 30 y del 29 son tan bajas, si no me acuerdo mal, era el 1% la tasa anual. Bueno, si hoy en día le ofreces una tasa con vencimiento un poquito más largo, no sé, 31, 32, que ahí no tenés vencimientos, una tasa más parecida a lo que es el 35, el Bona 35, o el 38, que es 4,1 y 5% respectivamente, bueno, digamos, puede llegar a haber un incentivo, y aunque sea, no hay que emitir la misma cantidad que vence. Con que haya un pequeño signo de decir, bueno, se emitieron o se canjearon voluntariamente, recargo la palabra voluntariamente, no sé, 400, 500 millones de dólares, yo creo que es un espaldarazo muy importante, ¿no?
Totalmente, porque ahí armás, digamos, un puente hasta poder, digamos, salir al mercado nuevamente, y no solamente eso, sino que si, digamos, la gente voluntariamente va a estos bonos nuevos, potencialmente, obviamente te genera un cambio de expectativas muy a favor. Sería recontra positivo.
Ahora, ¿dónde colocar los dólares hoy en día? Digamos, que esta baja es una oportunidad para vos, digamos, ya estamos rindiendo por encima de Ecuador, nos acercamos a Ucrania, ya estamos en un momento bastante débil para la deuda. ¿Lo ves como una oportunidad o uno debería seguir manteniendo cierto grado de cautela y mantenerse en instrumentos más conservadores, como pueden ser quizá, digamos, las obligaciones negociables?
Juli, a ver, Argentina, y bueno, como lo decían ustedes bien antes, Argentina en años electorales es totalmente dicotómica y te puede salir muy bien o muy mal. Para el que tiene ganas de arriesgarse, la verdad que hoy, digamos, un GD35 o una L35 me parecen muy buenas alternativas. Yo soy de los que piensa, como les decía antes, que el gobierno todavía sigue siendo recontra competitivo a nivel electivo. Como les digo, yo no pienso que va a perder, si es que llega a perder en las elecciones de esta semana. No creo que pierda por una amplia diferencia, si es que pierde. Y como les digo, para mí va a ser el piso, el porcentaje que saque ahora en PBA va a ser el piso de cara a octubre, con lo cual para mí se torna atractivo comprar algo de deuda argentina en estos niveles.
Esta volatilidad, por ahora lo veníamos hablando, creo, no sé si en el corte o no, Pablo, pero uh-huh. El tema de las obligaciones negociables, digamos, si uno quisiese abstraerse, es como que por ahora no hay un impacto ahí. Por ahora, ¿o no?
La semana pasada, recordemos, fue impresionante, ¿no? Más de 400 millones de dólares
colocados.
Se colocaron. Y cuando uno ve las tasas, bueno, cuando las comparamos con cualquier otro instrumento de deuda soberano, lucen, no sé, estoy viendo, por ejemplo, Pan American Energy, vencimiento 2029, tasa, el cupón 7.5%, y digamos, sale una TIR prácticamente igual que el cupón, ¿no? Se colocaron 85 millones de dólares, la misma YPF, 8.75, 7.50, vencimiento en el 30 y en el 28. Cuando lo comparás con lo que rinden los bonos soberanos, decís, o sea, parecería ser que no está afectado ese mercado. Y yo no sé vos, Dante, qué opinás, pero siempre se menciona que, bueno, para no perder el acceso al contado con liqui, lo que pasa es que muchas empresas lo usan para dolarizar. Yo creo que eso se daba hace un año y medio, un año, pero me parece que ya no es el motor de compra en las licitaciones primarias. No sé qué opinás.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esto, Pablo. Antes veíamos, digamos, cuando había cepo, vos veías una ley argentina rindiendo 7 y una ley Nueva York rindiendo 11. Hoy ya eso no pasa, están todas las tasas homogeneizadas más o menos en 7-8%, y sí, es verdad lo que decís, o sea, hoy el mercado de las ONs tiene una demanda genuina, yo entiendo lo mismo, y va por otro andarivel de lo que va la deuda soberana. Uh-huh. A ver, obviamente está la pregunta de si en el margen, si al gobierno le va mal, ¿cómo le va a repercutir esto a las obligaciones negociables? Yo creo que obviamente algo va a repercutir, puede llegar a generar algún tipo de depreciación en los precios, pero sí, hoy la verdad que la curva de ONs está bastante sólida, y para alguien que quiere abstraerse un poco de la volatilidad de los bonos soberanos, me parece una muy buena alternativa. De hecho, Pan American Energy, YPF Luz, me parecen muy buenos activos.
Mi estrategia, y lo hemos mencionado acá en las licitaciones que hemos dicho que se vienen, y yo he entrado y lo dije, mi estrategia con obligación negociable ha sido licitar con letras que vencen dentro del mandato de Milei, con bonos que vencen dentro de los próximos 2 años. Con lo cual, bueno, puede haber volatilidad, pero también al ser de corto plazo es como que probablemente el impacto sea menor. Algunas de largo plazo sí me gustan, caso, no sé, YPF, 2029, uh-huh. Telecom, 2031, pero eso es lo más lejos que yo estuve visitando. Pero después el resto, la verdad que la estrategia, yo, y también dentro de lo que es soberanos, el Bopreal a 2027 también. Entonces, como que para mí uno puede todavía seguir estando expuesto y ahí tornarse un poco más conservador con la duration que decía elegir.
Pues yo creo que el racional de compra es distinto el inversor, ¿no? El que compra ONs es aquel que dice, bueno, entretener los dólares apolillándose en la caja de seguridad, o si los tengo en casa me los pueden robar, o si los tengo en el banco, ahora, ese es el que compra las ONs. El que compra bonos soberanos y las compra como renta, realmente va a buscar una renta. Dice, bueno, es como tener un plazo fijo, porque la verdad que siempre decimos lo mismo, la liquidez de las ON es muy escasa. Cuando tenés que salir, la verdad que no está fácil. Y el que compra bonos soberanos, no, está buscando una ganancia de capital. Yo te diría que el que compra bonos soberanos me parece que es hasta incluso un inversor mucho más
no solamente arriesgado, sino más conocedor del mercado, que dice, bueno, te compro un bono soberano al 60%, porque bueno, si esto va bien en términos de ganancia de capital, voy a tener un 15-20%. Esa me parece que son las dos tribus que son los compradores de ambos sectores. No sé qué opinás vos, Dante.
Sí, Pablo, suscribo al pie. O sea, es como decís, el inversor de ODN es alguien que es bastante tranquilo, que quiere algo lo más parecido a si querés un plazo fijo en dólares, que busca una rentabilidad y no una ganancia de capital. Y, digamos, por el otro lado tenés al tipo que justamente invierte en bonos, que claramente tiene que estar mucho más empapado de mercado, porque obviamente tiene mucha más volatilidad, y sí, lo que se está a lo que apuntamos, digamos, los que tenemos bonos, es a una apreciación de capital por, digamos, buenas noticias desde el lado económico y político para el país.
Uh-huh. Ahí vos, que dentro de lo que es Curva ON, que tuviste suscribiendo algo.
A mí, Juli, me gusta de lo corto. Me gusta, bueno, la ON de Galicia, bicho, que vence en 2027, es ley extranjera, rinde más o menos 6.5-7. Uh-huh. Después tenés una de Telecom que vence en 2028, esa te está rindiendo 8.5. Y después no salgo de lo que es YPF Luz y Pan American. Estoy entre esas cuatro.
Este miércoles hay licitación, entiendo, de YPF Luz.
Bien.
Dólar, sí, estaba 2 años.
Creo. No sé bien la tasa, pero sí.
Uh-huh. Incluso se han colocado a 12 meses, caso de Edenor.
Sí,
ahí exacto. Había que meterle, pero bueno.
Bueno, ahí ya, independientemente si es a 12 meses, que digamos no va a pasar nada, no le veo demasiado riesgo, a mí principalmente, digamos, por mandato mío, me gusta recomendar, siempre que se pueda, sacando alguna excepción, empresas que generen dólares.
Uh-huh. De acuerdo.
Trato de recomendar siempre compañías que tengan generación de dólares, me siento un poco más seguro recomendando esa clase de activos.
Galicia, más o menos.
Bueno, por eso.
En general.
Telecom también, digamos, sacando algunas excepciones por tasa y por plazo, y tengo que ir a algo, o digamos, en una cartera diversificada, volcar un mayor porcentaje, lo ubico en empresas que generen dólares. YPF,
sí, sí,
Vista, Pan American.
Sí, yo suscribí a Edenor.
Muy bien.
Con los ojos cerrados. No me lo pregunte muchas veces.
Yo soy usuario de Edenor. No, por eso tengo que.
Claro, bueno,
no corresponde que suscriba.
Pero bueno, salió el 8 a un año.
¿Mm? Está, o sea, bien.
Si vos fuiste por renta,
hay que diversificar.
Está bien. Sí. Pero bueno. Bueno, mientras tanto, otra cosa, Pablo, estábamos hablando de las acciones, ¿no?
Las acciones.
Qué castigada a los bancos.
Hoy tenemos una buena noticia para los tenedores de Transener, pero ni con eso subió Transener. Aprobó dividendo de 302 pesos por acción. Recordemos que Transener vale 2.350 pesos, o sea, eso te da un dividend yield de más del 13%. Se van a llevar, o van a cobrar, Pampa Energy, 26 millones de dólares, y Enarsa, 26 millones de dólares. Así que esa es una. Y la otra, ya presentaron todos los bancos, y ahí, que sigue siendo el sector más castigado, porque mañana cuando abra el NICE, seguramente les van a tirar otro cascote, vienen bajando lindo, ¿no? Prácticamente 50% ha venido bajando en dólares de Galicia desde enero, pero cuando uno ve los valores al 2025, los cuatro bancos listados grandes, ¿no? Tienen ADRs, están cercanos a una vez valor libros, y si vemos con las ganancias del 2026 promedio de mercado, están 0.7, 0.8 veces valor libros. La verdad que son múltiplos baratos. Obviamente el timing no es el mejor, porque cualquier medio habla de cómo le están pegando a la rentabilidad de los bancos, cuánto sube la cartera de incobrables, pero si vos me decís incluso a cuántas veces ganancias promedio del año que viene, y estamos hablando de 6 veces ganancias, y la verdad, si yo tengo un negocio que es sustentable, no lo vendo por 6 veces ganancias, ¿no? No sé qué opinan ustedes.
Sí, Pablo, estoy... A ver, hoy los ratios están muy atractivos. De vuelta, a ver, lastimosamente la política en Argentina determina mucho de las valuaciones o de las cotizaciones que estamos viendo hoy. Para los que tienen justamente acciones, ¿no? Uh-huh. Para por ahí el que no tiene y el que tiene ganas de empezar a jugar una fichita hoy, me parece que está a ratios muy atractivos. Uh-huh. Lo mismo también YPF, me parece que tiene muchísimo potencial, si bien está castigada por el mercado argentino, por todo lo que venimos hablando, y sumado a la caída de más o menos 15% que viene abajo el petróleo este año, para mí también, o sea, no deja de ser atractivo, y creo que si en las elecciones le va bien al gobierno, independientemente de lo castigados o de tal vez que el negocio hoy no esté siendo tan rentable para los bancos, son los activos con mayor liquidez en Argentina. Entonces, uh-huh, sí. El que quiere comprar Argentina, sin duda, tiene que ir a los bancos o a YPF.
Tal cual. Dante, querido, muchas gracias por este ping-pong. Vamos a ver mañana. Esperemos con casco el día de mañana, quizás. Porque
en la trinchera, sí.
3% lo bono hoy en dólares para abajo.
Sí.
Otra vez, vos decís, vamos a ver.
¿Cuánto más?
Dante, che, ¿tus redes cómo son?
AT Inversiones en Instagram.
@AT Inversiones. Bueno, te mando un abrazo. Gran abrazo también para Mati. Seguro va a venir pronto. Así que un abrazo para ambos.
Gracias, Juli. Gracias, Pablo. Bueno,
chao, Dante.
Hasta luego.
Me refería a Mati Weitzel, sí, también socio de AT Inversiones, igual que Dante. Así que bueno, gracias, Dante, por estar de ese lado. Bueno, Pablo, se nos hizo el programa.
Tengo
que salir corriendo. Tengo ahora la cena de recaudación de la Itela.
Éxito, que comas bien.
Vamos a ver. Ya empezó hace rato, pero dije que llegaba tarde. Así que bueno, acá estamos yendo de un lado para el otro. Bueno, te dejo el boliche, digamos.
Sí, una fácil para el lunes que viene, ¿no?
El lunes que viene, después del resultado de las elecciones PBA, vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver.
Y después 2 semanas más. Así que bueno, súper agradecido, Pablo, que estés al mando de esto. Te lo pregunté y lo agarraste de una, así que nada.
Espero que salga bien.
Va a salir espectacular. Así que bueno, lo importante es que te diviertas, que la pases bien, hablando de mercado, con gente conocida. Este lugar es tuyo también.
Bueno, ¿sí? Muchas gracias.
Bueno, Pablo, lo puedes ir a Pablo, sí, en LinkedIn. Pablo Tabelli, con doble L, como dije siempre, a cargo de Sociedad de Bolsa de Santander Río Valores, una de las más grandes de la Argentina. Y ahora estuvo 32 años ahí y ahora acá en Aftermarket. La semana que viene, conductor, así que de Aftermarket, espectacular.
Okay.
Bueno, señores, a mí me pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julián-Yosovich. Voy a estar fuera por 3 semanas, justo 3 lunes en realidad acá, me voy 2 semanas, pero son 3 lunes. Así que bueno, después regresaremos y bueno, con una nueva Argentina seguro, vamos a ver qué.
Te podemos hacer un reportaje desde acá,
a ver cómo
ves los precios desde allá.
Estoy adelantado en el tiempo, así que te doy
claro. Tiempo. Cómo cerró el mercado mañana.
Sí, sí. Pero bueno, señores, mientras tanto vamos a ir conectados, así que bueno, vamos hasta la próxima. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá se lo estaremos contando. Hasta la próxima. Nos vemos. Chau.
Chau.
And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness.
you close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all?
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.
Gini Auto, concesionario oficial Hyundai. Tenemos más de 40 años de trayectoria. Vení a conocer nuestro showroom en Puerto Madero, Alicia Moró de Justo, 1984. Entrega inmediata, test drive disponible. Amplia financiación. Estacionamiento propio. Valorizamos tu usado al mejor precio del mercado. Tenemos más de 40 años de trayectoria. Compra seguro. Compra en Puerto Madero, Hyundai, una marca de Grupo Bavarian. www.guinihyundai.com.ar.